Pues bienvenidos, buenas noches. Estamos en Respuestas en la Biblia, un estudio de la Kehilá Camino de Emaús. Estamos compartiendo semana a semana y buscando la respuesta en la palabra de Dios a diferentes interrogantes que van surgiendo en nuestro caminar, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro caminar en la fe. Y bueno, a veces son preguntas propias, a veces son preguntas que nos hacen otras personas. Y bueno, pues estamos aquí buscando conocer la voluntad de Dios y buscando hacerla también, por supuesto. Así que bienvenido. El día de hoy llegamos a una pregunta sobre la fiesta de Hanukkah. Estamos en la pregunta 128 y la pregunta es: ¿cuál es la historia del dreidel? ¿Cuál es la historia del dreidel? Ahorita vamos a detallar qué es el dreidel en sí, por si hay alguien que tal vez pues no esté familiarizado, no conozca de qué estamos hablando en sí. El dreidel es un elemento muy característico ya de lo que es la fiesta de Hanukkah. Después de la Hanukkía es probablemente tal vez la figura, el dibujo, el elemento que más identifiquemos. Bueno, yo sé que los comilones por aquí, a lo mejor las donas también ya las tienen como muy hechas parte de la fiesta de Hanukkah, pero bueno, realmente el elemento central sabemos que es la Hanukkía. Sin embargo, aquí el dreidel también tiene su historia y tiene su razón de por qué aparece, ¿no? Como un elemento importante, y hoy vamos a conocerlo. De hecho, pues bueno, nos damos cuenta que cuando nos adentramos al estudio de la palabra, al estudio de las historias de toda la Biblia, te das de cuenta que hay muchos elementos que son mucho más profundos de lo que parecen a simple vista, ¿no? Y bueno, pues yo tengo aquí, miren, por ejemplo, un dreidel que es, bueno, se ve un poquito extraño por la fondo de pantalla que tenemos. Déjenme buscar uno de otro color. A ver, este sí se ve mejor. Bueno, pues esta pequeña figurita conocida como dreidel es más interesante de lo que a simple vista parece, ¿no? Es un juguete, ¿por qué no? Podemos decirlo así. Es un juguete tal vez, pero con una historia de fondo muy, muy, muy profunda. Y este es justamente lo que vamos a analizar hoy. Les decía yo, el dreidel es posiblemente el elemento más representativo de Hanukkah, después, por supuesto, de lo que la Hanukkía y todo lo que conlleva la Hanukkía. Que por cierto, bueno, si alguien quiere conocer más acerca de la Hanukkía, de cómo se enciende, sobre la historia misma de Hanukkah, la historia de los macabeos, tenemos ya esos videos, esos estudios ya grabados y pueden ir al listado general de respuestas en la Biblia, ahí lo van a encontrar. Pero bueno, les decía yo, el dreidel forma parte de la historia de Hanukkah, pero tiene su historia también particular. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han jugado al dreidel? ¿Les ha tocado entrar en alguna competencia del dreidel? Bueno, no competencia, pero pues simplemente el juego en sí. Es bastante divertido, es un momento especial que también el Eterno nos permite vivir y podemos tener con familia, con amigos, por supuesto, con los hijos principalmente. Creo que son el motivo a lo mejor más interesante por el cual, o la razón principal por lo cual lo hacemos. Pero pues yo les digo, a veces hay ciertas situaciones que nos plantean, por ejemplo, como esta fiesta, que es, vamos a llamarlo así, un buen pretexto para podernos reunir como familia, para podernos reunir con amigos. Yo sé que podremos hacerlo sin eso, pero este es un pretexto que nos lleva a una idea sobre la palabra. Entonces, sí, efectivamente, en otros países también el dreidel es conocido como pirinola o perinola, ¿no? Tiene diferentes formas de llamarse en diferentes lugares y es un objeto muy antiguo porque esa es la realidad. También en otros países se ha utilizado con diferentes formas, pero vamos a analizar un poquito más acerca de la historia. Primeramente vamos a definir qué es el dreidel o qué significa, mejor dicho, dreidel. ¿Sí? ¿Cuál es el significado del dreidel? La palabra en sí mismo, dreidel es una palabra en yiddish para empezar. A lo mejor el yiddish no lo conocemos mucho porque es una variante del hebreo que se hablaba en Europa Oriental, principalmente en lo que sería Alemania. Y la palabra dreidel viene de la palabra dreyen, que significa dar vuelta. De hecho, en alemán la palabra es drehen, que que significa lo mismo. Por eso es que el yiddish es como una mezcla entre el alemán y el hebreo. Es como esa variante. Y entonces hay ciertos términos que quedaron y que han pasado a la historia en este idioma, en este lenguaje, que es el yiddish. En hebreo, a este mismo objeto se le conoce como sebibón. Ajá, exactamente. Entonces, dreidel es el nombre más popular en yiddish y sebibón se conoce en hebreo, que viene de la raíz sop, que significa dar vuelta. Y bueno, pues se dice, según algunos historiadores, que el término dreidel lo inventó, lo creó un hombre llamado Itamar ben Avi, que fue el hijo de Eliezer ben Yehudá, que bueno, pues esto lo hizo cuando era un niño, ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente sí, posiblemente no. Finalmente, bueno, es interesante conocer la raíz de la palabra, pues tiene mucho sentido con justamente la función que hace, que es dar vueltas, ¿no? Entonces, por eso dreidel en sí podríamos de alguna manera definirlo como una palabra que significa dar vueltas. ¿Sí? Y bueno, ahora viene una variante, ¿no? Porque justamente ahí viene la duda. A veces hay quien pregunta, ¿es dreidel o es sebibón? ¿No? O sea, o es igual, simplemente uno es en yiddish y el otro es en el hebreo. Hay algunos que defienden que sí hay una diferencia, que no es exactamente lo mismo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué es un dreidel o qué es un sebibón? Podemos definir el dreidel o el sebibón como una perinola o pirinola de cuatro caras que son similares a las que se usaban en diversos lugares de Europa. Hay argumentos para pensar que esto se usaba desde antes de la Edad Media, mucho antes de la Edad Media en Europa, claro, no con estas letras hebreas, pero finalmente en ese mismo sentido, en esa misma función. Y el dreidel, eso sí, por definición, pues tiene cuatro caras con cuatro letras hebreas en cada una, que es la nun, la letra nun, la letra gimel, la letra hei y la letra shin. ¿Ok? Y esas serían las cuatro letras que aparecen en todos los dreidel y que forman un acróstico. Ese acróstico es el que se forma la frase Nes Gadol Haya Sham. Nes Gadol Haya Sham significa un gran milagro ocurrió allí, ¿no? O es el acróstico de esta frase. Un gran milagro ocurrió allí. Esos son, fíjense qué interesante, lo que forman las cuatro letras es esta frase que evoca al milagro del encendido de la Hanukía, bueno, más bien de la menorá, en los días de los macabeos. Recordemos un poquito de la historia, cuando los macabeos purifican el templo, limpian el templo, se encontraron al momento de encender la menorá, que solo había una vasija con el sello del sumo sacerdote, era un aceite especial. No se podía encender con cualquier tipo de aceite, y el de la cocina o el que usaba alguien, no. Tenía que ser el aceite y la preparación especial. Entonces, ese pequeño frasco de aceite duraría solo para un día. El milagro, entonces, consistió en que ese aceite duró 8 días completos hasta que se pudo preparar el nuevo aceite y entonces, bueno, pues empezar agregarlo y empezar a normalizar el servicio diario del templo. Entonces, bueno, pues se decretó que ese era el milagro que habría de recordarse en estos días de Hanukkah. Por eso encendemos la Hanukkía en recuerdo, en memoria de ese milagro que el Eterno hizo. Por eso a Hanukkah se le conoce también como la época de los milagros y hay que seguir creyendo en milagros. Entonces, bueno, pues volviendo al tema del dreidel. El dreidel tiene cuatro caras, esta perinola de cuatro caras con cuatro letras que forman este acróstico, que es un acróstico más bien, que forman esta frase, Nesh Gadol Hayasham, un gran milagro ocurrió allí. ¿Okay? Ahora, en Israel, por cuanto las cosas fueron en Israel, ahí hay un detalle que esta es la, podríamos decir, la diferencia entre un dreidel y un sebibón. Sí, en Israel así se le conoce al dreidel como sebibón y prácticamente es lo mismo, pero tienen una ligera diferencia. Las letras que se usan en las caras de las perinolas son la nun, la gimel, la hei y en lugar de la shin se cambia por la letra pei, por la letra pei. Y entonces la frase toma otro sentido que es Nesh Gadol Hayapo, que significa un gran milagro ocurrió aquí. Un gran milagro ocurrió aquí. Entonces, Ese, digamos que detalle, ese pequeño cambio, bueno, pues sí, tiene sentido porque el milagro efectivamente ocurrió en Israel. Por eso, bueno, pues si juegas al Dreidel o el día que te toque ir a Israel, a lo mejor ya fuiste, si te toca ir en la época de Hanukkah, ahí el Sebivón, que sería el término o el nombre, no tendrá la letra Shin, sino tendrá la letra Pei. Aquí, a ver si alcanzan a ver en la parte inferior izquierda de la pantalla, una imagen justamente con un dreidel y la letra Pei en color amarillo. Y del lado derecho viene otro dreidel, que es con la letra Shin. Entonces, algunos consideran que, bueno, si tiene la letra Pei, se le llama Sebivón. Si tiene la letra Shin, se le llama dreidel. Realmente es exactamente lo mismo. Nada más es que tiene este detalle, ¿no? Uno tiene la letra Shin, el otro tiene la letra Pei. Habitualmente y prácticamente todos los dreidels que te encuentres en el mundo, fuera de Israel, prácticamente todos los encontrarás con la letra Shin. De hecho, pues es muy poco común justamente encontrar un dreidel con la letra Pei por esa misma razón, porque tendrías que haberlo, pues tal vez comprado en Israel. Yo tuve la bendición de poder justamente traer uno, que bueno, pues aquí está, tiene un diseño incluso muy, muy particular. Y bueno, pues consiste en esto, ¿no? Justamente esta pequeña diferencia es la letra Pei. Entonces, bueno, pues eso es por la razón que ya expliqué, que eso representa o significa un gran milagro ocurrió aquí. Aquí hay otro, por aquí tengo otro, que también tiene esa misma letra, la letra Pei. Bueno, este ya se quebró de aquí, miren. Se quebró esta parte de arriba donde se hace girar. Pero bueno, pues sí quería mostrárselo para que supieran la diferencia, no nada más en la cuestión del idioma, sino también el significado, el por qué tiene esta variante o esta diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿de qué material son los dreidel? Bueno, pues los dreidel se pueden hacer de cualquier material. Madera, plástico, metal, incluso hay dreidels de plata con incrustaciones de joyas. Entonces, pues hay de todo tipo, de todos colores, tamaños, casi casi sabores. Y podríamos decirse que es una forma de expresión artística, es una manera también de poderse expresar artísticamente, lo mismo que las januquías. Entonces, pues esto también se presta a la imaginación y a darle, pues como que esa riqueza, esa variedad a esta costumbre muy hermosa, que en un momento más vamos a ver la historia. Y entonces, pues esto le da un poquito más colorido y más sentido. Quisiera yo enseñarles justamente algunas imágenes de dreidels para, pues si a lo mejor se vale, ¿por qué no? Pues hasta tomar ideas, si a lo mejor tienes el don, la creatividad, la capacidad de hacerlos, pues ¿por qué no? Tenemos por acá un amigo que los hace y bueno, pues adelante, ¿no? Se pueden hacer, se pueden comprar. Miren, como les digo, pueden ser desde madera. Hay aquí algunos diseños. Este es un diseño muy tradicional. En su gran mayoría puedes encontrarlos pues ya en nuestras tiendas en línea, prácticamente que ya envían a casi todo el mundo, entonces pues es ya mucho más fácil adquirirlos. Como decía, madera, estos otros parecen ser de plástico y bueno, pues te durarán seguramente toda la vida sabiéndolos cuidar. Aquí un diseño de metal, estos otros pues ya no, también se convierten prácticamente en auténticas joyas de arte, ¿no? Porque tienen muchísimos detalles y tallados, grabados, entonces se convierten en objetos también especiales. También este es otro tipo de diseño, otra forma. Miren, este es justamente como el que yo les mostré, es idéntico, nada más que ahí sí está completito. Sí, entonces les digo, pues esto se presta para la creatividad, para el arte, para el embellecer de alguna manera también, ¿no? Lo que hacemos y nos conecta con el Eterno. Esto, pues a mí me agrada mucho, esto me gusta mucho. Me parece que es como valioso, ¿no? El poder ver las cosas también de esta manera y, bueno, pues eso le da, como les digo, otro color, otro sentido cuando hacemos también las cosas, ¿sí? Miren, pues estos diseños muy bonitos, todos estos pues los encontré por internet y pueden encontrar muchísimos más, ¿sí? Mucho más formas, colores, materiales. Esta es otra imagen de cómo hacer un dreidel, ¿no? Muy sencillo, muy práctico con los niños, también como actividad para ellos, no nada más para que se entretengan, sino a lo mejor puede ser el pretexto para, decía yo, platicarles, ¿no? La historia, profundizar acerca del valor que tiene guardar los mandamientos, explicarles pues quiénes fueron los macabeos, esos sacerdotes que dieron su vida por la Torá, por defender los mandamientos del Eterno, por defender nuestra identidad. Entonces, bueno, pues ahí van a encontrar tanto videos, imágenes y más información sobre cómo hacer sus propios dreidels. Aquí me gustó mucho esta imagen, pues es dreidels de estas piececitas de Lego. Entonces también para quien tenga la paciencia y pueda ir armando, hay bastantes diseños distintos de los Legos. Miren, pues aquí otro muy bonito. Bueno, a mí me gustó bastante para chicos. Balones de fútbol, de básquetbol. Y bueno, pues esto es parte de las costumbres que tenemos en Hanukkah que enriquecen la fiesta misma, ¿no? Hay otros diseños muy, muy, muy bonitos, originales, diferentes. Ahora sí que hay para escoger, hay para todos los gustos. Y bueno, pues ya de ahí se desprenden otras cosas. No sé si estas sean almohadas, cojines, pero bueno, pues también, ¿no? También sirven y también se podrían, me imagino, que usar. Pero también, pues, elementos decorativos, elementos con los cuales nos podemos identificar. Podemos embellecer nuestra casa. Miren, este es un dreidel inflable que justamente fue el que, sí, me parece que es el que pusimos en la Kejilá. Es de 2.5 metros. Es de los más grandes. Entonces, bueno, vamos ahorita en un momento más a explicar en qué consistía el juego, por qué se jugaba, porque pues eso es parte de la historia. Miren qué bonitos estos también. Les digo yo, para mí se me hacen que son todos, toda una obra de arte para mí, sobre todo las personas que no tenemos tanta facilidad con las manualidades o la pintura, todo esto. Pues bueno, para mí se me hacen auténticas joyas de arte con muchos detalles, imágenes alusivas a la tierra de Israel. Entonces, bueno, pues todo con la finalidad de conectarnos, ¿no? En eso también. Otros diferentes, ¿no? De diferentes formas, diseños, tallados. Miren, este también tiene la letra Pei, que sí que es un dreidel o un sebibón de Israel. Y bueno, pues ahí, no sé estos de qué sean, es otro tipo de material. En fin, pues muy hermoso, muy, muy lindos. La verdad es que les animo que también ustedes pues conozcan primeramente también la historia para que entonces el juego tenga sentido. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a continuación a hacer. Vamos entonces a explicar y a conocer la historia. Si a lo mejor no te había tocado escuchar de qué se trata, bueno, pues la historia del dreidel está conectada a la historia de Hanukkah. Y para eso tenemos ya un estudio previo sobre sobre lo que es la historia de Hanukkah. Te invito, por supuesto, a escucharlo. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos a la historia del dreidel. La historia del dreidel realmente a mí me parece muy interesante. Les digo, un juguete puede tener tanto significado como la historia misma. Y en este caso, pues decía yo, está conectado, ¿no?, a la historia del mismo pueblo de Israel y conectado a la historia de Hanukkah. Cuando los griegos invadieron Israel en el siglo II antes del Mesías, al inicio, bueno, parecía que no había grandes conflictos. De hecho, está documentado que Alejandro al principio tuvo una actitud incluso de sorpresa para sus generales, porque fue considerablemente benigno con los judíos, no entrando a Jerusalén, no destruyendo el templo. En fin, hay algunas historias muy interesantes respecto al encuentro de Alejandro con el sumo sacerdote y que derivó en que muchos niños de aquella generación se les puso justamente el nombre de Alejandro. Pero bueno, el caso aquí es que al inicio no parecía como ese gran problema, ¿no?, que pudiera haberse aparentemente dado de inicio, Pero resulta que cuando muere Alejandro y su imperio se divide entre sus generales, inicialmente el territorio de Israel quedó bajo el dominio de la dinastía de los Ptolomeos, que era la parte que dominaban desde Egipto. Entonces digamos que Israel estaba controlado por la facción, por el reino de los Ptolomeos, que eran la parte egipcia. Pero hubo una guerra entre los Ptolomeos y los Seleucidas, que eran la parte del norte de lo que sería Israel. También se les conoce como los sirios. Y entonces, en esta guerra, terminan ganando los Seleucidas o sirios, y ellos son los que terminan tomando el control, por lo tanto, de Israel. Y ahí es donde cambia drásticamente, porque empezaron a presionar y a convencer a los judíos, pues, de que el helenismo y la filosofía griega era lo in, ¿no? Era lo actual, era lo que se debía de hacer y vivir. Y bueno, muchos judíos fueron asimilados en su propia tierra, ¿no? Ya no había ese enemigo que llegó de fuera, sino el enemigo ya estaba dentro, ¿no? Y eso pues fue algo considerablemente triste y trágico, porque era la primera vez que se vivía una situación así. Ya muchos judíos se habían helenizado. Incluso algunos, por ejemplo, intentaron revertir la circuncisión. Empezaron a hacer ahí un método ahí, de aquellos días, como para revertir la circuncisión. Entonces, háganme el favor, era tanta ya la influencia griega que había en ellos, que ya hasta este grado habían caído. ¿Por qué? Porque en muchos de los gimnasios y otras actividades o eventos que se hacían, pues no podían entrar si no era desnudos, y entonces se daban cuenta pues que efectivamente no eran griegos. Entonces pues ya estaban, como diríamos, renegando de su identidad, renegando de quiénes eran, de los mandamientos de Dios. Y no quedó ahí, ¿no? Sino que realmente el momento más complicado se dio cuando Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que era el rey, prohibió, so pena de muerte, circuncidar a los niños, el estudio de la Torá, la celebración de las fiestas, el guardar el Shabbat. Entonces, pues, imagínate, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos guardar estos mandamientos? ¿Qué sería de nosotros sin el Shabbat, sin las fiestas, sin Brit Milá, sin la Torah misma? O sea, ¿qué seríamos, no? Los judíos se les conoce como el pueblo del libro, y la Torah es el libro de instrucciones para la vida. Sí, es el impulso inspiratorio, pues, para nuestra vida, ¿no? Hay un rabino conocido como Emanuel Feldman, que escribe un libro que se llama En el judaísmo, y les quisiera yo citar textualmente. Él escribió: la historia demuestra que en el momento en que el estudio de la Torá es abandonado, la asimilación de los judíos a los pueblos que los circuncidan hace su entrada. Sin excepciones en la historia, todas las comunidades judías en las cuales la enseñanza y el estudio de la Torá no fueron una prioridad, gradualmente fueron desapareciendo de la escena. Por eso no es extraño que Rabí Akiva en el Talmud dice: esperar que un judío viva sin Torah es como esperar que un pez viva sin agua, ¿no? Y esto es porque la Torah es la esencia de nuestro pueblo, es nuestra misma vida, es nuestra misma alma, es el alimento espiritual. Entonces, pues quitarle a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel, ¿sí?, la mitzvah, el privilegio de estudiar Torah, es sacar a un pez del agua tal cual. Entonces, ¿cuánto puede vivir un pez del agua? Eso es lo que tú y yo podríamos vivir sin la Torah misma. Así estaba la situación, así de grave era pena de muerte estudiar Torah. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los griegos empezaron a presionar más y más y más, como dijimos, a este grado, que empezaron a poner, vamos a llamarle, policías que vigilaban que no estudiaran la Torah en las casas, evidentemente en los lugares públicos, ¿no? Pero los judíos, sin embargo, continuaron el aprendizaje de la Torah. A pesar de esta prohibición, empezaron a hacerlo, pues, de alguna manera en secreto, y usaban el dreidel como camuflaje. Fíjense, por eso es tan valioso y tan interesante esta historia. No solamente, les decía yo, es un simple juguete. No sería justo verlo, pues, como un juguete más. El dreidel esconde detrás el estudio de la Torah, el valor del estudio de la Torá para nuestra vida. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que cuando veían que se acercaban los opresores, se acercaba esta, pues digamos, policía griega, pues escondían así, se ponían debajo los rollos de la Torá, los libros, y sacaban estas perinolas. Y cuando les preguntan, a ver, ¿qué están haciendo ustedes, judíos? No, pues mira, aquí nada más tranquilamente, a ver, no, pues que tú toma uno, que pon uno, que toma todo, ¿no? Así como que no pasa nada, ¿no? No, pues nada más estamos aquí pasando el tiempo, jugando tranquilamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues por eso les decía, el Raider fue el camuflaje, fue el escudo, fue el distractor, es el elemento que permitió que los judíos, que el pueblo de Israel en general, pues siguiera el estudio de la Torá. Y yo creo que gracias a ellos es que tú y yo podemos justamente estar no solo celebrando esta fiesta, sino realmente estudiando la Torá, conociendo la Escritura. De esta forma el Dreidel nació como un símbolo asociado al estudio de la Torá, y así debe ser visto, como un elemento que representa el anhelo de un corazón que no se quiere apartar de los mandamientos. Entonces no es un simple juego, no es un simple juguete, no es un juguete cualquiera. Hoy tú y yo podemos jugar al Dreidel en Hanukkah sin tener que esconder los libros, ¿sí? Dicen que hoy es al revés, algunos maestros, ¿no? Hoy los alumnos esconden los juguetes y sacan los libros, ¿no? Antes escondían los libros y sacaban los juguetes. Pero el caso aquí es que no sabemos si en un futuro tengamos que volver a hacerlo, ¿sí? No sabemos si una vez más el espíritu de Antíoco se vuelva a levantar y vuelva a prohibir el estudio de la Torá. Si te ven en un canal de YouTube estudiando Torá, o cierren los canales, por ejemplo, o las redes sociales asociadas al estudio de la Torá, los dispositivos de aplicaciones que tengan esto, no lo sabemos hasta dónde y cuándo pueda llegar a suceder. Entonces, bueno, pues yo quiero invitarte con ello también a reflexionar que este no es un juguete cualquiera y que tiene un valor muy especial. Y es el valor de luchar por defender el estudio de la Torá, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que enseñarle a las siguientes generaciones, ¿no? Cuando juguemos al Dreidel no se trata solo de ganar, de divertirse, sino también dar a conocer esta historia. Esto es parte de la historia de nuestro pueblo. Esto es parte de la historia de Hanukkah. Y esto tiene un gran valor. Por eso hay que mantenerlo vivo, por eso hay que seguir jugando al Dreidel, no es nada más un momentito de distracción. Yo sé, y bueno, muchos tal vez dirán, no, esto no es un mandamiento, esto no lo ordenó el Altísimo, esto no lo ordenó Moisés. Y sí, efectivamente, bueno, pues Moisés, por supuesto, ya no existía para aquellos días. No había manera de que escribiera esto. Sin embargo, hoy lo podemos ver con otros ojos, hoy lo podemos entender con otro significado. Y además podemos asociarlo, como les decía, al valor intrínseco que tiene estudiar la Torá. Eso es lo que hay detrás. Así que, así como estos hombres que llegaban los soldados y se escondían, ¿no? Y empezaban a sacar el Dreidel y le decían, no, pues aquí estamos tranquilamente jugando. Bueno, pues la intención así, ¿no? Es mantener el estudio de la Torá. Aprovechemos que no tenemos que sacar los Dreidels para esconder los libros. Simplemente que podemos sacar los Dreidels para recordar, para divertirnos, para jugar. Y aprovechémoslo al máximo, aprovechemos al máximo estos días que tenemos, porque como les comento, sin ánimo de asustarnos, sin ánimo de exagerar, pero creo que todos en el fondo, los creyentes en la Escritura, en Yeshua, sabemos que en algún momento esto puede cambiar, y puede cambiar tan rápido como cambió para aquella generación. Entonces, pues apreciemos hoy que tenemos una Biblia en nuestras casas, apreciemos que podemos leerla, que podemos estudiarla, que podemos enseñarla, que podemos compartirla y que podemos, por supuesto, pues ser parte también de esta historia y parte de este pueblo, ¿sí? Pero hay más, el Dreidel tiene, no nada más es esta hermosa historia, esa es la historia en general y resumida de lo que es el Dreidel. Hay más detrás del Dreidel, hay algo más profundo detrás del Dreidel. Como dijimos, el Dreidel se conforma de cuatro letras que los rabinos han logrado también de alguna manera asociar a algo interesante. Y bueno, pues yo lo dejo a consideración. Habrá quien no lo tal vez no lo vea de esa manera. Yo sí, me parece que de alguna u otra manera el Eterno, incluso las costumbres, tienen mucho sentido con la historia misma. Y en este caso, las cuatro letras que comentábamos que tiene el dreidel son las letras Nun, Gimel, Hei y Shin, que ya dijimos que estas cuatro letras pues es un acróstico de la palabra un gran milagro ocurrió allí. ¿Sí? Pero también algunos rabinos le atribuyen un significado simbólico, particularmente el rabino Tzvi Elimelech Shafiro, hace más de dos siglos, señaló que estas cuatro letras corresponden a los cuatro exilios o a los cuatro reinos que trataron de destruir a la nación de Israel. Fíjense, si lo vemos de esta manera, la letra Nun, que es justamente, ¿no?, la letra de Nabucodonosor, que pues representa al imperio babilónico, ¿sí?, que llevó al exilio a todos los, prácticamente a todos los judíos. La letra Gimel, asociada con el término o el nombre Gog, que para muchos Gog es un nombre de lo que sería Grecia. La letra Hei, asociada con el nombre Hamán o Amán, que era este príncipe o este virrey de Persia que buscó destruir y casi exterminar, estuvo muy cerca de lograr el exterminio de los judíos. Y finalmente la letra Shin, del término o del nombre Seir. Seir es una región de Edom y por lo tanto representa a Roma. Lo podemos poner como un sinónimo, ahí me faltó ponerlo, pero lo podemos poner como sinónimo, así lo puse, sinónimo de Roma. Entonces, bueno, pues interesante, ¿no? Porque finalmente estos han sido estos cuatro imperios que sí, efectivamente, han buscado la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, pues eso es, en eso consiste también la historia, ¿no?, de Hanukkah. De eso sabemos que trata la historia de Hanukkah. De la supervivencia, de los milagros, de Dios protegiendo, por supuesto, a su pueblo, Dios controlando todo, como esa mano que está arriba, y que aunque el destino cambie y gire y gire y gire y no sabemos qué cara caiga, sabemos que Dios es la mano que controla todo eso. Así que pues esto es otra forma simbólica de ver lo que es el dreidel. Otro detalle interesante asociado a estas mismas letras, Nun, Gimel, Shin y Hei, corresponden a los aspectos que conforman al ser humano, ¿no? La letra Nun, de donde se inicia la palabra Nefesh, que se traduce como alma o espíritu, considerando que fueron los persas los que seducieron, persuadieron, para destruir el alma de los israelitas. Gimel, lo puse ahí mal, Gimel, la letra Gimel, que forma la palabra Guf, que significa cuerpo, fue los babilonios los que físicamente trasladaron y llevaron al cuerpo de Israel al exilio. La letra Shin, de la palabra Selej, que significa entendimiento, que tiene que ver también con, pues, con nuestras emociones, nuestra mente, fue justamente el ataque de Grecia. Grecia buscó justamente confundir, convencer en las emociones y en el entendimiento con todo este conocimiento al pueblo de Israel. Y finalmente la letra Hei, de la palabra Hakol, que significa todo, porque la suma de los tres forma el todo del hombre. Y pues podría representar a Roma, que atacó y que dañó de las tres formas, ¿no? El alma, la mente, el cuerpo de Israel. Y bueno, el cuerpo, alma y espíritu, o la mente, el cuerpo y el alma, pues conforman el todo del hombre. Entonces, de alguna manera, bueno, pues también se asocia, se ve estas cuatro letras en este otro entendimiento. Pero hay algo que también a mí me parece personalmente muy interesante, y es esta parte numérica conocida como la gematría, que es el darle un valor. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Y ese valor numérico, la suma del valor numérico de las letras Nun, Gimel, Hei y Shin del dreidel dan 358. 358 es el valor numérico de las cuatro letras del dreidel, que es exactamente el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, es decir, Mesías. ¿Será casualidad? ¿Ustedes qué piensan? Será, ahora sí que será la suerte, simplemente que el valor numérico de estas cuatro letras que se hicieron o se acuñaron, se formaron hace cientos, si no es que miles de años, coinciden, podríamos llamarlo así, con el valor numérico de la palabra Mesías. Un gran milagro ocurrió allí, eso es lo que forma esa palabra. ¿No es acaso el Mesías y su salvación un gran milagro que ocurrió ahí también? ¿Sí? Y además hay algo, un detalle curioso también, ¿no? Adicional. Este número, este valor numérico del dreidel, 358, como la palabra Mashiach, también es el de la palabra Nahash. La palabra Nahash es la serpiente, ¿no? La serpiente que engañó a Eva y que buscó la destrucción desde el inicio de la genealogía, de la línea por donde justamente vendría el Mesías. Entonces, son esos dos contrastes, ¿no? Por un lado es la representación de la serpiente que ha buscado destruir al pueblo de Israel por esos cuatro imperios, Satanás mostrándonos esas cuatro caras diferentes en la destrucción del pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, también ahí está escondida la salvación. ¿La salvación de quién? La salvación del Mesías, 358. Y Yeshua, pues, nos dijo algo, le dijo algo a todo su pueblo, ¿no? En Mateo 28, 20 dijo: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, pues, no sabemos qué cara del dreidel va a caer, ¿no? Cuando giramos el dreidel. Pero no importa cuál sea el destino, no importa cuál sea el imperio, no importa cuál sea la suerte, nosotros sabemos por la historia que el Mesías siempre estará con nosotros, que Él está contigo hasta el fin del mundo, que en medio de las aflicciones, de las pruebas, de los exilios, de las prohibiciones que puedan traer ahora el mundo, Él ha vencido ese mundo. En Él somos más que vencedores por su amor. Así que, pues, algo conectado con el Mesías, Yeshua codificado también en la fiesta de Hanukkah. Y no es sorpresa porque, pues, él mismo dijo ser la luz del mundo y eso es lo que le da sentido justamente, ¿no? A la fiesta, a las luces. Pero bueno, vamos a pasar a una parte también, ¿por qué no? Vamos a decirlo divertida, la parte práctica del uso del dreidel finalmente, porque, bueno, es un símbolo, un elemento muy hermoso, pero, pues, dirán ahora a los niños, ok, mucha historia y qué bonito, pero ya queremos jugarlo, ¿no? Entonces hay que aprender a jugar el dreidel. También es parte, ¿por qué no?, de la fiesta. Dios no está peleado con la alegría, Dios no está peleado con el divertirnos de una manera santa y de una manera apropiada. Y bueno, no, yo sé que para muchos jóvenes no va a competir con el Xbox o la PlayStation o la no sé cuál, pero, pero créanme que esto les va a dejar una lección más hermosa y momentos mucho más memorables y valiosos que esos. Entonces, bueno, el dreidel, como ya vimos, esta perinola de cuatro caras, tiene básicamente tres formas diferentes de jugarse, ¿no? Si alguien por ahí conoce otra o inventa otra, pues que también no la comparta, ¿por qué no? También se vale. Pero básicamente, universalmente, se acepta el uso o el juego del dreidel de la siguiente manera. Cada participante va a recibir la misma cantidad, y esta es la parte por qué les gusta tanto a los niños, ¿no? Recibe la misma cantidad, ya sea de dulces, moneditas de chocolate, fichas o algo similar, ¿ok? Entonces, bueno, pues en una mesa se colocan todos y en el centro de la mesa se coloca la misma cantidad, ya sea de dulces o con lo que se estén jugando. A eso se le va a llamar pozo, vamos a llamarle pozo o bandeja. Okay. Entonces, el jugador más joven inicia girando el dreidel a la vista de todos y de acuerdo a la cara del dreidel que se muestre hacia arriba es lo que le corresponderá hacer. Que en este caso, si la cara que se muestra hacia arriba es la letra Nun, el jugador no hace nada, ni pone otro dulce ni toma uno, así que se queda con nada, sin poner y sin quitar. Si cae la letra Gimel, que ahí pues de alguna manera puse la imagen de la letra, Si la letra Gimel es la que corresponde, entonces el jugador tomará todo del pozo, ¿no? Evidentemente es lo mejor. Si aparece la letra Hey, si cae la letra Hey, el jugador recibe la mitad de las piezas del pozo. ¿Qué pasa si hay un número impar? Pongan atención para que no hagan trampa, ¿no? Si no hay un número impar de piezas del pozo, el jugador toma la mitad del bote o del centro redondeado hacia abajo al número entero más cercano. Es decir, si hubiese, vamos a pensar, 9, bueno, si no se pueden tomar 4.5, pues entonces tomarán 4, ¿ok? Para pues, que haya oportunidad, ¿no?, de que se queden para los demás. Y si finalmente cae la letra Shin o la letra Pei, en el caso de los Sevibón que se juegan en Israel, si cae la letra Shin, el jugador va a añadir una pieza del juego al pozo. ¿Ok? En algunas versiones del juego, la letra Shin equivale a colocar tres fichas, tres dulces, tres piezas al pozo. Se dice que es una por cada tallo de la letra Shin. La letra Shin tiene así como tres tallitos. Se parece a lo que sería la W en castellano o en español. Entonces, bueno, pues dice que esta versión, efectivamente alternativa, aumenta la equidad general del juego. Yo también opino lo mismo. Entonces, bueno, pues esa es mi postura, mi opinión. Que si te cae la letra Shin, que pongas 3 en lugar de 1. Bueno, ¿qué sucede? Y hay que considerarlo. ¿Qué sucede si se queda el pozo vacío? Por ejemplo, cuando cae la letra Gimel, todos deben de volver a poner la misma cantidad que al inicio se puso. ¿Qué sucede si un participante se queda sin sus fichas, sin sus dulces? Pues bueno, hay dos opciones. O sale del juego, o los demás se compadecen y le pueden prestar para que siga jugando. Lo importante es divertirse, ¿de acuerdo? Otros detalles, si el dreidel llega a caer de la mesa, se debe volver a girar de nuevo. Si lo vuelve a girar y vuelve a caer, tiene otra oportunidad. Si lo hace 3 veces ya seguidas, se pierde el turno y pasa al siguiente jugador, ¿ok? Bueno, pues si tienen alguna duda, nos pueden dejarlos en los comentarios y con gusto les contestamos. Pero no tiene nada. No es tan complejo, ¿verdad? Miren, por aquí tenemos, justamente les decía yo, un dreidel de madera. Tenemos por aquí un dreidel de plástico. Este otro figura de dreidel que es metálico, con otro diseño que tiene la letra Pei. Sí, y miren, les digo, esto es, también, ¿no? Es objeto de creatividad, de diseño, de echar a volar la imaginación. Entonces, bueno, pues este para los futboleros, a los que nos gusta el fútbol, bueno, pues también aquí está esta opción. Hay otros de madera que les comentaba que también se pueden ir creando o haciendo. También dependerá de cada uno, ¿no? Invariando, pues, los tamaños. En fin, la verdad es que es un momento muy bonito que se puede vivir en casa, se puede vivir en familia. Hay, como les decía, de todos los tamaños y colores, y es un momento importante. Ah, pero bueno, hay otras dos formas más de jugar el dreidel. Por si se les hace aburrida solo esa, aquí hay otras dos opciones más. Otra opción más de jugar al dreidel puede ser el que logre hacer girar el dreidel más tiempo. Bueno, en esta opción de juego se va a requerir un cronómetro y un juez honesto que mide el tiempo con el cronómetro en el turno de cada participante. Aquel que haga girar el dreidel más tiempo, pues ese es el que va a ganar lo que hayan puesto en el pozo o en el centro. ¿De acuerdo? Una variante más sencilla de este mismo juego es que todos los participantes hagan girar sus dreidel al mismo tiempo y el dreidel del jugador que al final quede girando, pues será el ganador. ¿De acuerdo? Esa es otra opción, una opción más de cómo jugarlo es el que haga girar más dreidels, el que ponga más dreidels girando al mismo tiempo. Para este juego, pues se necesitan más dreidels, se necesitan varios dreidels y se trata de hacer girar a la mayor cantidad posible de dreidels. Para ello el participante debe iniciar haciendo girar un dreidel y continuar con el resto de los dreidels hasta que el primer dreidel que hizo girar se detenga. Se cuenta cuántos dreidels logró girar y el que haya alcanzado el mayor número, pues ese será el ganador. Entonces, pues, nada complicado, muy divertido. Al contrario, creo que es una gran oportunidad, como les decía yo, de pasar un momento siempre en familia, un momento de bendición, un momento en el que podemos involucrar a nuestros hijos y hacerles conocer esta historia tan interesante y tan bonita que muchos no conocen, ¿no? Queda ahí siempre a la vista en imágenes, en videos, lo que es el dreidel, pero a veces no profundizamos y conocemos lo que hay detrás. Y como vemos, es una gran historia porque tiene mucho sentido con nuestra vida espiritual, con lo que realmente nos mantiene vivos. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? A jugar el dreidel en esta fiesta de Hanukkah y que el Eterno nos permita, por supuesto, pues mantener viva no solo esta cuestión de la tradición, sino sobre todo el principio de defender nuestra identidad, la identidad que Él nos ha dado y seguir viviendo en sus mandamientos. Que el Eterno te bendiga y Shalom.